Revista de la Universidad de México, número 909. Espías.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado. Para presentar el nuevo número, me acompaña Claudina Domingo, quien forma parte del equipo editorial de la revista y es poeta y narradora. Ha publicado un libro de poemas titulado Tránsito, el libro de cuentos Las Enemigas y las novelas La Noche en el Espejo y Dominio. Ha ganado los premios Carlos Pellicer, Gilberto Owen, Enriqueta Ochoa y Clemencia Isaura. Bienvenida, querida, muy premiada Claudina.
Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias al auditorio por estar escuchándonos. Me da muchísima alegría estar aquí en este espacio, sobre todo porque en esta ocasión tuve la oportunidad de colaborar con un texto en la revista en la cual apoyo en el ámbito editorial.
Quería hablar del texto con el que colaboras en este número. Está dedicado a dos espías que se elevaron como efigie de la mujer fatal entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Mata Hari e Hilda Krüger. Dramáticas, escandalosas, trágicas. ¿Cómo describirías el imaginario erótico que creció alrededor de estas mujeres?
Bueno, creo que ese imaginario erótico creció en los 50s, en los 60s, digamos, ya existía esta leyenda, pero se fue acrecentando, sobre todo la de Mata Hari, que Mata Hari muy pronto entró como a formar parte de los mitos de Europa o de los mitos sobre todo de la Gran Guerra, la mitología de la Gran Guerra. Y justamente este realizador estadounidense Fitzmaurice, de apellido Fitzmaurice, hizo esta película Mata Hari con Greta Garbo en aquel entonces, 1931. Realmente había pasado poco tiempo desde que Mata Hari muriera a principios de la guerra, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Habrían pasado 15, 16 años y ya estaba en este imaginario como esta espía. También tiene que ver con el asunto que fue el fin de una época también que marcó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todavía antes de ello se vivía la Belle Époque, ¿no? Y el mundo no sabía de estas masacres universales, por lo menos el mundo como se conocía entonces como Europa, ¿no? Entonces pensar en esta mujer, como sobre todo también en un ámbito o en una época más machista, esta mujer que es capaz de torcer el destino de una conflagración tan grande como la Segunda Guerra Mundial, creo que fue muy evocador para las mentes artísticas de aquel entonces, ¿no? Y se le representó a Mata Hari como esta mujer justamente trágica, esta mujer que hace las cosas un poco por amor y otro poco enigmáticamente, porque es espía doble, todo ello, ¿no? A lo largo de lo que hemos podido saber de ellas, las cosas son un poco distintas. En el caso de Hilda Krüger, su relación con los políticos mexicanos, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y a principios de la Segunda Guerra Mundial, pues es algo que quizá no estaba en la línea frontal de, digamos, de la cultura popular occidental, ¿no? Pero es algo que recientemente se ha estudiado más, que recientemente ha tomado, por ejemplo, Juan Alberto Cedillo hizo una investigación sobre Hilda Krüger. Y en esta investigación revelan muchos hechos verdaderos, veraces, ¿no? Y algunas otras suposiciones. Y claro, tiene de todas maneras este halo de esta mujer que era una actriz alemana. O sea, realmente sí hay un gran componente de tragedia en ambas, ¿no? Mata Hari estuvo a punto de salvar la vida porque unos días antes de regresar a París, donde la apresan, un diputado catalán se enamora de ella y le propone irse a vivir con él. Y ella está enamorada de un ruso y va hacia París para poder estar cerca de él. Y es ahí donde todo termina mal, ¿no? Y en el caso de Hilda Krüger, que su final no fue tan trágico, de todas maneras, ella era una actriz alemana que era amante de Goebbels. Nosotros no sabemos si era amante de Goebbels porque quería o porque necesitaba hacerlo, ¿verdad? Muy probablemente no es ese tipo de cosas que te propongan y que tú puedas decir que no tan fácilmente, ¿no? Y se entera la esposa de Goebbels, o eso es lo que le dice Goebbels, y la expulsan del país, digamos, de forma amistosa. Termina en Hollywood, le cuesta trabajo porque no sabe hablar bien el inglés, pero cuando parece que todo va mejorando, se enamora de él un millonario que no quiere que deje de actuar. Entonces todo parece muy padre para ella en términos de una carrera prometedora, de un lugar estable. Y vaya, Alemania la requiere para una misión secreta en México, ¿no? Que podría parecer poco glamoroso. Y sin embargo, esta mujer tuvo un papel importante en la exportación o en el traslado de metales, entre ellos miles de toneladas de mercurio hacia Alemania para sostener la guerra. Y fue mucho más lista, mucho más hábil que Mata Hari, pero fue justamente, pues finalmente pierde la guerra Alemania y tiene, mucho antes de que pierda la guerra, Hilda Kruger la descubren y tiene que hacer como una maroma ideológica y una maroma política y todo esto para salvar la vida y para conservarse en el mundo, ¿no?
Ambas mujeres se casan para salvar la vida en algún momento, ¿no? Mata Hari, muy jovencita, se casa con un militar, fatal decisión. Y Hilda Kruger, al final, también se casa con un empresario mexicano, si no me equivoco. Y bueno, ambas tienen esta función de espías en función de su belleza, de su habilidad de seducción, de su posibilidad justamente de acercarse a hombres poderosos. Tú refieres que en el caso distinto de cada una, pero lo que las comuna de alguna manera es que el cuerpo es su herramienta.
Sí, creo que esto tiene que ver con una situación histórica en la cual ahora nos cuesta más trabajo imaginarla, sobre todo mientras más joven sean las mujeres, mientras más jóvenes sean, por ejemplo, nuestras escuchas, más trabajo les costará imaginar este momento en el cual el sexo era una cosa misteriosa, una cosa tabú y una cosa de lo cual no se tenía como formas de enseñanza, ¿no? Ahora el porno ni siquiera es algo prohibido, ¿no? Pero hubo un momento en el que era una forma de la vida a la que resultaba muy misteriosa y en la cual, por ejemplo, las mujeres, la mayoría de las mujeres que se casaban y tenían una vida tradicional monógama, pues no eran expertas amantes, ¿no? Y las expertas amantes solían ser trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, entre ellas está esta figura de una mujer que es una como cortesana de altos vuelos, que no ejerce la prostitución en las calles, sino que suelen ser, sobre todo solían ser a principios de siglo, actrices o bailarinas y etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que estas agencias piensen que son mujeres útiles. Finalmente, no solo se veía a las mujeres como útiles para la patria, también a los hombres, pero se les veía como mujeres útiles para buscar información en estos medios altos de diplomáticos y de políticos y de empresarios, ¿no? Claro, tenían que ser además hábiles en otros aspectos. Mata Hari fue muy poco hábil, llamaba mucho la atención. Hilda Kruger era una persona como mucho más lista y disciplinada, ¿no? Casi, casi una soldada del Führer, ¿no?
Así es. Y luego, por contraste, y esto ya va casi de pironcito, chiquito, tenemos otro texto en este número de la revista de Lucía Littmaier, en donde habla de las stalkers, ¿no? Que es algo que sí pueden ser, no necesita ser una mujer exótica y misteriosa, todas podemos ser unas stalkers psicóticas y peligrosas. Ella también se concentra en el hecho de que la representación mayoritaria en la cultura pop pone siempre a las mujeres en el foco, en este papel, pero al mismo tiempo son más accesibles, tienen un montón de cosas en común con nosotras.
Creo que esta es una deriva que se hizo culturalmente, digamos, en la psicología pop occidental a finales de los 90s, principios de los 2000s, que tiene que ver y lo retrata muy bien, lo cuenta muy bien Lucía Littmaier, en cómo esta mujer a la cual el marido o el novio o el amante la engaña brutalmente, de pronto tiene que cobrar una venganza. Y a nosotros como espectadores nos produce una fascinación saber que la estamos acompañando en un acto moralmente dudoso, pero en el cual la justificamos a esta mujer porque ha sido engañada o le han roto el corazón y o sea, incluso le damos permiso de matar nada más porque le rompieron el corazón, ¿no? Entonces se hace esta figura fascinante que creo que es una figura como que surge a finales del siglo pasado y a principios de este, en el cual esta mujer engañada, que además suele ser además muy hermosa en nuestras representaciones en general, tiene derecho a vengarse de forma muy atroz y para hacerlo necesita conseguir información de dónde está el objeto de su odio. Y son muy hábiles y nos fascina verlas tener esta capacidad de adelantarse siempre a todo, ¿no? Entonces es un texto muy interesante el que escribe Lucía Lichtenauer y se los recomiendo mucho.
Muchas gracias, querida Claudina. De eso y de mucho más hay en este último número de la revista de la Universidad de México. Pueden adquirirla en librerías independientes de la UNAM y de Educal. Y también pueden dirigirse a nuestra maravillosa página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. Les recordamos que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En las redes sociales nos encuentran como revista-UNAM. Y muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora estelar, a Miguel Ángel Ferrini en la operación y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.